La comunicación de la palabra hoy nos la trae Óscar Prats. Escuchad la lectura que será la base de la meditación. Es en Mateo capítulo 21, los primeros 17 versículos. Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al monte de los Olivos, Jesús entonces envió a dos discípulos, diciéndoles: «Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y enseguida encontraréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dice algo, decid: el Señor los necesita, y enseguida los enviará». Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta cuando dijo: «Decid a la hija de Sión: mira, tu rey viene a ti humilde y montado en un asna y en un pollino, hijo de bestia de carga». Entonces fueron los discípulos e hicieron tal como Jesús les había mandado, y trajeron el asna y el pollino. Pusieron sobre ellos sus mantos y Jesús se sentó encima. La mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban diciendo: «Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas». Cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decían: «¿Quién es este?». Y las multitudes contestaban: «Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea». Y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo, y volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los asientos de los que vendían las palomas. Y les dijo: «Escrito está: mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la estáis haciendo cueva de ladrones». Y en el templo se acercaron a él los ciegos y los cojos y los sanó. Pero cuando los principales sacerdotes y los escribas vieron las maravillas que había hecho, y a los muchachos que gritaban en el templo y que decían: «Hosanna al Hijo de David», se indignaron y le dijeron: «¿Oyes lo que estos dicen?». Y Jesús les respondió: «Sí, ¿nunca habéis leído: de la boca de los pequeños y de los niños de pecho te has preparado alabanza?». Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y se hospedó allí.
Buenos días a todos. ¿Qué texto, verdad? En realidad, cualquiera de los evangelios que leamos nos va a relatar básicamente lo mismo. Hay alguna diferencia, pero nos relata lo mismo. Yo no he querido entrar en profundidades de palabras ni buscar teología, por así llamarlo, aunque todo lo que hacemos es teología, sino fijarme en algo que a mí me llama mucho la atención de Jesús en ese momento, bueno, no solo en ese momento, sino durante toda su vida. Y es que encuentro a un Jesús totalmente libre, un Jesús a diferencia del resto de seres humanos, de hombres y de mujeres, como un hombre totalmente libre. Libre de ninguna atadura. Libre de poder ir a donde quiere y hacer lo que quiere. Libre también interiormente, que es lo importante, a cualquier atadura emocional que pueda llegar a coaccionarlo. En definitiva, libre para hacer e ir a donde quiere y no sentirse atado a nada ni a nadie. Eso es lo que encuentro en los evangelios. Todos sabemos que el ser humano, desde que cayó en el Edén, vive en esclavitud. Una esclavitud que le ha separado de Dios. El pecado nos esclaviza. A partir de aquí, hay una búsqueda de esa libertad. Jesús ha venido a traer esa libertad. Esa misma libertad, esa misma lucha para la libertad, va a llevarle por un camino que le lleva a la cruz. Lo vemos enfrentándose a las instituciones de su tiempo, tanto familia como la ley, como el templo, los sacerdotes, lo que queráis. Lo vemos enfrentándose, porque eran instituciones que llegaban a oprimir al pueblo. Si tomamos la familia, por ejemplo, era una sociedad patriarcal. El único que pintaba algo, por así decirlo, era el padre. Él decidía lo que se había que hacer. Podía divorciarse de su mujer cuando quería. Si se te quemaba la comida, bueno, igual se divorciaba de ti. No necesitaba grandes motivos para echar fuera a la mujer. Él decidía con quién se debían de casar, los hijos, las hijas. Era el que mandaba. Esto era algo opresor también, algo que oprime y esclaviza al ser humano. Lo vemos tocando leprosos, algo condenado por la ley. Gente considerada impura o inmunda. Lo vemos sanando en sábado. Es más, su costumbre era sanar en sábado. Era cosa hecha. Era hecho a propósito. Hay un dirigente de la sinagoga que les llega a decir a la gente: oye, hay 6 días laborables en la semana como para que vengáis hoy, por favor, venid. ¿Por qué hay que hacerlo hoy? Es como si viene el domingo y porque es domingo y tenemos culto, ya no atendemos a nadie. Oye, venir entre semana. No, Jesús, eso se lo salta y lo hace en sábado, y es a propósito. Tened en cuenta que la ley religiosa de Israel también era su ley civil y que ciertas transgresiones estaban condenadas con la muerte. El saltarse el sábado, a pesar de que ya había sido advertido, saltarse el sábado le conducía a un camino, conducía a que buscaran su muerte. Él sabía que se jugaba la vida. Aún así, actúa como hombre libre. El hombre solo puede sentirse realizado y ser plenamente hombre en libertad. Solamente puede realizarse en libertad. Pero es imposible. Le es imposible. Por muchos esfuerzos que hagamos, siempre no es posible. Debe haber un cambio. Y eso es lo que. Y ese cambio, ese camino es el que propone Jesús. Un camino complicado y difícil. A él le lleva a jugarse la vida, de hecho muere en la cruz. Pero esto es lo que yo encuentro en su vida, ¿no? Esa total libertad para actuar y hacer lo que tiene que hacer. En primer lugar, y ya para entrar un poquito en el texto, lo encuentro libre de la coacción de la gente. No voy a leer, aquí todos conocemos la historia, ¿verdad? Él viene de Betania, sabemos por Juan que había pasado la noche anterior en Betania, había cenado allí, viene de Betania, coge el pollino, monta y la gente le empieza a alabar, le empieza a adorar, no solo la gente que le sigue de Betania, sino que hay otro grupo que sale de Jerusalén que al oír que él se acerca viene también, lo sabemos por Juan, que arrancan, son los que arrancan las palmas, y todo parece muy bonito, pero para mí es una historia agridulce. Podríamos pensar en un momento, qué buena ocasión, ¿verdad? Qué buena ocasión para instaurar, para proclamar el reino de Dios, y un poquito más adelante, cuando entra en el templo, otra vez es vitoriado, qué buena ocasión. La lógica humana nos lleva a pensar que era la gran ocasión. Los dirigentes no le van a poder tocar, el pueblo se los come en ese momento. Sin embargo, él no actúa así. Sí, acepta esa adoración, pero no se siente coaccionado, ni atado a la pasión ni a la exaltación del momento. Va a continuar su camino. Él sabe que esos vítores en unos días se van a transformar en crucifícale, crucifícale. No hay un cambio real en la gente, en las personas. La masa sigue, está de moda. Igual Jesús está de moda. ¿Han oído que viene de resucitar a Lázaro? ¿Han oído porque viene de resucitar a Lázaro, su amigo? Esta es la gente, no hay una transformación de corazón. Jesús lo sabe. Las personas no han sabido leer las señales. Ellos esperan o buscan un Mesías político, un guerrero, alguien que los libere de la opresión romana, sin saber que están oprimidos por otra cosa más grande, pero buscan esa liberación. Sin embargo, no entienden lo que Jesús les está predicando, no lo llegan a entender. Él entra en un pollino, más humilde no podía entrar. No entra en un caballo blanco como vencedor, victorioso, ni en un carro de guerra, sino entra en un pollino. No entienden las señales. No ha habido un cambio real en sus corazones. Eso es lo que nos deberíamos preguntar nosotros también. ¿Nos dejamos llevar por las modas? ¿Nos dejamos llevar por las corrientes de este mundo? ¿Pensamos que porque haya aplausos es el momento de puntos suspensivos? Lo podéis rellenar con lo que queráis esto. Jesús no se va a dejar coaccionar por la reacción de la gente. Todos sabemos que nos gusta la adulación, ¿eh? Uno se sentiría, yo me hubiera sentido muy halagado. De verdad que sí. Yo creo que todos. Por eso digo que hubiéramos pensado, este es el momento. En segundo lugar, yo veo a un Jesús libre de rencor, de ira, de odio. Suben la colina desde Betania, el Monte de los Olivos, bajan por el otro lado. Esto lo relata Lucas, Lucas 19, y llora. Llega a la vista de Jerusalén y llora y profetiza allí sobre la próxima destrucción de Jerusalén que sucedería en el año 70. Es que a la vista de cómo reacciona la gente y de cómo uno podría decir, bueno, echo la toalla. No me han entendido, no me entiende ni mi familia, ni mis discípulos, la gente que hay alrededor tampoco me entiende. ¿Para qué? Voy a echar la toalla. No echa la toalla, no hay enfado, no hay una crítica, hay lloro, misericordia. El ser humano, en su programación por defecto, ¿me entendéis? En su programación por defecto no viene la misericordia y el amor. La justicia sí. La justicia, aunque sea justicia vengativa, como hemos visto anteriormente, sí. Pero la misericordia no viene por defecto. El perdón no viene por... Nos tienen que programar. Porque si actuamos de otra forma, sin misericordia, lo que vamos a hacer es echar a rodar todo lo que es el plan de Dios. Él no va a echar, por así decirlo, perdonar la bronca a nadie, ni a castigar. Él siente misericordia, siente amor. Sentimos misericordia y amor por los demás, aunque sepas que nos van a hacer daño. Él sabe, le han hecho daño y sabe que le van a hacer más daño. Él pone y toca a los leprosos y sabe que le van a poner la mano encima a otros. Se lo sabe. Lo sabe. Él sabe que tiene que llevar un camino. Ese camino es difícil. Le dice a unos griegos que quieren hablar con él, eso nos lo relata Juan, que queremos hablar con él, y entre otras cosas les va a decir que es necesario que el grano de trigo caiga en tierra y muera para que lleve fruto. Una referencia a su muerte, pero es una realidad. Es una realidad. Él sabe que si no muere, no va a llevar fruto, no va a haber ningún cambio, y siente misericordia por la gente, por eso lleva ese camino. Sabe a dónde va. Sabe a dónde va. Nadie le va a quitar la vida. Él, como hombre libre, la pone. Nadie me quita la vida. Yo la pongo de mí mismo. Nadie lo fuerza. Es más, él ha forzado esta situación. Podría haberse presentado en cualquier otro momento, o podría haber ido a la Pascua más escondido. No, no. O sea, todo el mundo sabe que está allí. Pero misericordia, no siente ira, no siente enfado por la gente, porque no le entienden. ¿Cuántas veces nos enfadamos porque no nos entiende la gente? Tú me has hecho esto y ya nos encontraremos en el camino. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces encontramos 100 motivos para no perdonar al que tenemos enfrente? ¿Ves? Es que ha hecho esto. ¿Ves? ¿Cómo lo voy a perdonar? ¿Ves? Es que ha hecho esto. Y siempre encontramos motivos para no perdonar. Es como el que se hace una herida, es el resentimiento, es como el que se hace una herida y cuando le sale la costra se la vuelve a arrancar. siempre vuelves a sentir lo mismo. Y constantemente estamos así. Pero no así Jesús. Por eso decía que eso no viene en nuestra programación. No así Jesús. En tercer lugar, veo a un Jesús libre de la religiosidad. Jesús ha llegado ya al templo y lo vemos volcando las mesas de los cambistas, de la gente que estaba allí vendiendo los animales. Por cierto, la ley permitía que si venías de lejos podías traerte el animal para el sacrificio o bien lo podías traer el dinero y comprarlo allí. O sea que tampoco era tan raro, ¿no? Se podía hacer. Sin embargo, él lo vuelca todo. No queda nada. Es un hecho que la prosperidad de Jerusalén se debía a su importancia religiosa. La importancia religiosa le venía dada porque el templo estaba allí. Había todo un negocio de venta de animales, de cambio de moneda, porque había mucha gente que venía del extranjero, traía su moneda y allí se le cambiaba por moneda hebrea, porque no se permitía otra moneda. Esos eran los cambistas, te cambiaban, pero había montado un negocio enorme alrededor de esto. Se lucraban los comerciantes, el sacerdocio se lucraba, todo el mundo sacaba dinero de allí. Es por esto el enfado de Jesús. De hecho, ataca un punto neurálgico como es la economía de Jerusalén. Directamente la ataca. Y de paso ataca al clero. Por cierto, para los que les interese, había dos familias, dos grupos de familias de sumos sacerdotes. Unos eran legítimos, otros ilegítimos. Los legítimos estaban desplazados de lo que era Jerusalén y el templo y gobernaban los ilegítimos. No he podido descubrir por qué les llaman ilegítimos, pero bueno, me lo puedo imaginar. Desde el año 37 a.C., que este grupo de familias gobiernan lo que es el templo y todo esto. Hay un testigo de la época que dice, son sumos sacerdotes, sus hijos tesoreros, sus yernos guardias del templo y sus criados golpean al pueblo con bastones. Eso nos da una idea de lo que era esta élite religiosa y que gobernaba Israel. Bien, pues a todo esto es a lo que se enfrenta Jesús. No era poca cosa expulsarlo a la gente de allí. La gente lo vuelve a alabar. Nuevamente, como dije antes, buen momento para instaurar, pero no es así. No lo va a instaurar. Hacia el final de la semana lo arrestarán de noche, a escondidas, entre tinieblas, y se lo llevarán. Y cumplirá el propósito. Yo no sé si vosotros lo veis, yo veo aquí un hombre totalmente libre, que no se siente atado a nada ni a nadie, que busca la libertad de la opresión que cualquier institución puede llegar a causar en el hombre. El pecado, las instituciones, un camino que le lleva a la muerte. Este es el camino que propone Jesús. No estamos llamados a estar sentados aquí, estamos llamados a ser sal y a ser luz. Es verdad que la sociedad seguirá siendo la misma, es posible, pero en lo que tengamos a nuestro alrededor, procuremos ser esa sal y esa luz. Actuemos como hombres libres, porque por eso nacimos de nuevo. Dios nos cambió el corazón y ha posibilitado que ahora seamos hombres y mujeres libres, para que podamos crecer en nuestra humanidad, para que podamos decir al mundo y dar al mundo que hay otra opción aparte de la que ellos nos ofrecen, que es el reino de Dios. Lo voy a dejar aquí. Señor, os bendiga.